La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Brittney Griner llega a Estados Unidos luego de un intercambio de prisioneros entre el gobierno Biden y el Kremlin. El presidente Joe Biden firmará la ley para proteger el matrimonio igualitario luego de su aprobación en el Congreso. Y autoridades sanitarias advierten sobre un aumento de contagios por COVID-19 mientras autorizan la dosis de refuerzo para niños menores de 5 años. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Luego de meses de intensas negociaciones y en un momento muy delicado en plena guerra en Europa del Este, la estrella femenina de la NBA, Brittney Griner, llegó al país a bordo de una aeronave que ha aterrizado hace apenas unas horas en el aeropuerto de San Antonio, en Texas, y fue trasladada hasta el hospital Brooke Army Medical Center para una evaluación médica y psicológica luego de más de 9 meses en prisión. Su llegada a territorio estadounidense supone el final exitoso de un largo proceso de conversaciones entre la administración del presidente Biden y el Kremlin, que resultó con el intercambio de prisioneros en el aeropuerto de Abu Dhabi. Allí, Estados Unidos se entregó a un traficante de armas ruso, Viktor Bout, conocido como el mercader de la muerte, y que cumplía condena en una prisión estadounidense desde 2008, cumpliendo una pena de 22 años de cárcel. Sin embargo, la alegría por la liberación de Griner contrasta con la mala noticia de que este intercambio de prisioneros no incluyó a Paul Whelan, el exmarín y ejecutivo estadounidense preso en una cárcel rusa acusado de espionaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que continúan trabajando hasta conseguir su libertad.
A pesar de nuestros esfuerzos, el gobierno ruso no ha estado dispuesto a poner fin a su injusta detención. Continúan insistiendo en los vergonzosos cargos de espionaje y en tratar el caso de Paul de manera diferente. Como resultado, Paul y sus seres queridos continúan sufriendo innecesaria e injustamente.
Pese a las explicaciones del alto funcionario estadounidense, muchos no pueden evitar cuestionarse si el caso de Griner ha sido tratado con mayor prioridad y urgencia por la administración Biden al tratarse de un personaje público y con gran influencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección para el Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo y de Diferentes Grupos Étnicos, y ahora pasa a la firma del presidente Joe Biden. Jaime Moreno tiene el siguiente reporte.
The motion is adopted.
La Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó con 258 votos a favor y 169 en contra, la ley que protege el matrimonio de personas del mismo sexo y las uniones interraciales. 39 republicanos apoyaron la iniciativa, que ya había recibido 12 votos republicanos en el Senado la semana pasada. La ley no obliga a los estados a legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, pero sí a que reconozcan la legalidad de las uniones del mismo sexo de otros estados.
Hoy el Congreso pasó el acta de respeto por el matrimonio al escritorio del presidente. Un glorioso triunfo para el amor y la libertad.
Los republicanos que votaron en contra de la ley argumentaron que viola la libertad religiosa de quienes creen que el matrimonio es solo posible entre un hombre y una mujer.
Tengo la esperanza y rezo para que mis colegas encuentren el coraje para unirse a mí y se opongan a esta equivocada y peligrosa ley.
Los demócratas impulsaron la ley que protege el matrimonio homosexual después de que la Corte Suprema revocara el derecho al aborto. En ese pronunciamiento, el juez conservador Thomas Clarence dijo que otras decisiones, como el matrimonio del mismo sexo, deberían ser reconsideradas. La ley que protege las uniones del mismo sexo también blinda los matrimonios interraciales, para impedir que los estados adopten cualquier legislación que niegue licencias de matrimonio y beneficios basado en sexo, raza, etnia u origen. Jaime Moreno, Voz de América.
En tanto, un aumento de contagios de COVID-19 motiva a las autoridades a reiterar el llamado a vacunarse mientras amplía el acceso a la inmunización actualizada para los más pequeños. Yoconda Tapia informa.
Autoridades estadounidenses de salud anunciaron la aprobación de la vacuna actualizada contra el COVID-19 para la inmunización de los niños menores de 5 años en medio de reportes sobre un aumento de contagios en todo el país y la proximidad de las fiestas de fin de año. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, advirtió que este es el momento para proteger a los niños debido a que los hospitales infantiles están recibiendo un mayor número de pacientes con enfermedades respiratorias, incluida la gripe. Las dosis de refuerzo desarrolladas por Pfizer y Moderna están dirigidas a la variante Omicron y ya están disponibles hace semanas para todos los mayores de 5 años. Y ahora la FDA amplió el espectro para los niños de 6 meses a 5 años, previa decisión de su pediatra en función de las vacunas que deben recibir estos pequeños en ese periodo de vida. Según las autoridades, solo alrededor del 5% de los niños menores de 5 años han recibido la serie primaria completa desde que comenzaron las vacunas para los niños más pequeños en junio de este año. Los expertos afirman que la denominada vacuna bivalente es segura para los más pequeños y ayudará a los padres a mantener su protección lo más actualizada posible, e hicieron un llamado a los padres para inmunizar a los niños y evitar un aumento de contagios en la temporada invernal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen. Ecuador recibe el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado durante la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El informe con Giselle Jácome.
Dentro del marco de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que es clave para avanzar en áreas específicas, como los resultados de la investigación del origen y trazabilidad de las armas que usan las bandas de crimen organizado que operan en el país. El funcionario del gobierno del presidente Biden sostuvo reuniones con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, el canciller Juan Carlos Holguín y otros ministros de Estado, entre ellos el ministro del Interior, Juan Zapata, quien destacó.
Revisamos los temas relacionados a las operaciones del crimen organizado. También revisamos la situación en frontera junto a nuestro ministro de Defensa, los temas relacionados a nuestros puertos y aduanas y temas de ciberseguridad.
En las reuniones, el secretario Mayorkas pudo conocer los avances de lo que ya se ha venido trabajando en Ecuador, especialmente en los golpes a las bandas organizadas, la incautación de drogas y armas. Por su parte, el canciller Juan Carlos Holguín enfatizó en la fuerza que significa el apoyo de países como Estados Unidos.
Y se va cristalizando así un trabajo conjunto con el concepto de que la lucha contra las estructuras criminales transnacionales solo se puede dar desde una óptica transnacional. Vamos trayendo la cooperación a nuestro país.
El secretario Mayorkas también le dio particular importancia al tema de la migración riesgosa y el tráfico de personas, otra de las grandes preocupaciones que surgen, en especial en los pasos de fronteras comunes que comparte Ecuador con Colombia y Perú. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Están escuchando Buenos Días América y la información continúa. La presidenta peruana Dina Boluarte inició su mandato en medio de intensas reuniones y descarta por el momento la convocatoria a nuevas elecciones en el país. El informe con Silvia González.
La nueva mandataria del Perú, Dina Boluarte, trabaja intensamente para lograr la conformación de su primer gabinete de gobierno. En un breve contacto con la prensa, fue consultada sobre la posibilidad de convocar a nuevas elecciones y afirmó que, por ahora, no ve el tema como una opción.
Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
Con respecto a la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú y cuya cumbre estaba prevista para la próxima semana en Lima, la presidenta Boluarte dijo que estas responsabilidades serán asumidas durante su mandato y además aseguró que las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas. Por otro lado, durante la jornada del jueves, funcionarios de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional realizaron operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios para recabar elementos de convicción sobre la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, como informó la fiscal Sueño Chirinos, que acompañó la diligencia.
Acabamos de terminar ya los lacrados de las cámaras, ¿no? Para ver las personas
que acompañaban al presidente.
Exactamente.
Asimismo, quedó confirmado el intento de búsqueda de asilo del expresidente Castillo en la Embajada de México, luego de detalles que fueron revelados por el propio mandatario mexicano López Obrador. Según se supo, fue la propia custodia del exmandatario la que procedió a su detención y traslado a la fiscalía. Silvia González, Voz de América, Perú.
Más noticias en Buenos Días América. La cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba prevista para la próxima semana en Lima, está postergada debido a la crisis política en Perú y la destitución de Pedro Castillo de la presidencia. Sara Pablo tiene el reporte.
No hay condiciones para viajar a Lima, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba prevista realizarse en dicha ciudad el próximo miércoles 14 de diciembre, en la que México entregaría a Perú la presidencia pro tempore.
No se puede, no hay condiciones, hay que consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia.
El presidente reveló que una vez que fue destituido por el Congreso, Pedro Castillo habló a la oficina de la presidencia para solicitar asilo y pedir el ingreso a la Embajada de México, pero ya no pudo llegar. Advirtió que se trató de un golpe blando que se aplica en varias partes. Lamentó que desde que ganó las elecciones haya sido víctima de acoso y confrontación porque dijo sus adversarios, en particular las élites, no aceptaron que podría gobernar ya que lo consideraban un serrano y lo discriminaban. Así lo fueron debilitando, dijo, hasta que lograron destituirlo. Cuestionado sobre si mantendrá buenas relaciones con el nuevo gobierno de Perú que preside Dina Boluarte, López Obrador dijo que esperará unos días, aunque a pregunta expresa descartó un rompimiento.
Vamos a esperar unos días.
En la oposición criticaron la postura del presidente López Obrador. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país.
El Mundo al Día, se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América les traemos las últimas noticias. El mundo enfrenta grandes desafíos en materia de derechos fundamentales y las Naciones Unidas lanzará una campaña de un año de duración para promocionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aunque desde 1948 se han logrado avances importantes, el mundo aún enfrenta grandes retos en esta materia relacionados directamente con la igualdad, la crisis climática, la desinformación, el aumento de los conflictos, la inestabilidad económica y los retrocesos globales en los derechos de las mujeres. En un discurso sobre este día, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, resaltó:
las brasas del racismo, la misoginia y la igualdad continúan amenazando a nuestro mundo. Enfrentamos una triple crisis planetaria y desigualdades vertiginosas exacerbadas por la pandemia del COVID.
La Organización de las Naciones Unidas lanzará una campaña de un año de duración en el que espera promocionar y reconocer el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2023.
También es el 30 aniversario de la Declaración de Viena y el programa de acción que allanó el camino para la creación de mi cargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos supone el prototipo global para leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, además de ser un pilar para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que promueve una economía que invierta en los derechos humanos y que funcione para todas las personas. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, en 2022, defensores de derechos fundamentales continuaron denunciando violaciones a los derechos humanos en Venezuela, a pesar de que la Corte Penal Internacional abrió una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Defensores de derechos humanos insisten en que las condiciones de reclusión de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela siguen siendo negativas y persiste el desconocimiento a órdenes judiciales. Pero lo que más les preocupa es que continúan las torturas, los tratos crueles e inhumanos, así como la falta de atención médica adecuada. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica a La Voz de América que el 2022 se caracterizó por ser un año en el que se produjeron detenciones selectivas, y precisa que actualmente registran 277 presos políticos, de los cuales 123 son civiles y 154 militares.
El número más grueso de estos presos por motivos políticos está constituido por militares, lo que manda un mensaje claro: quieren de alguna manera controlar a la Fuerza Armada Nacional y evitar que haya focos de disidencia, de queja, de protesta.
Al respecto, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sostiene que en el país se han cometido atrocidades y precisa que ha ocurrido una deformación en el trato de torturas hacia militares cometidos por militares, que rompe en dos la historia de tradiciones de la Fuerza Armada.
Y nos preguntamos cómo es posible este nivel de violencia. Hay muchas explicaciones. Se habla del patrón cubano. Aquí hay que hacer correctivos urgentes. Los venezolanos no somos así. La historia venezolana no es así. La historia de la independencia y del ejército venezolano tiene luces como el acuerdo de Santa Ana y de Trujillo, que respetó al adversario.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que argumenta se encuentra investigando la Comisión de Presuntos Hechos Punibles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y en La Voz de América continuamos con más fútbol y nuestra cobertura especial del Mundial de Qatar 2022. Y precisamente allí crece la expectativa cuando hoy se inician los cuartos de final y hay una gran emoción entre los equipos que definirán el camino hacia la Copa del Mundo. Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi son los enviados especiales de La Voz de América y traen este reporte.
Soy Nelson Viñoles y continuamos junto a Jacopo Luzzi cubriendo las instancias definitivas de esta Copa del Mundo. Hoy, Jacopo, quedan 5 europeos, 2 latinoamericanos y 1 africano. Comienza a definirse todo. Jacopo, ¿cómo estás?
Sí, bueno, hoy es el día de todo o nada, sobre todo los suramericanos, porque juega Brasil, juega Argentina. Y realmente, si América Latina quiere crear una contraposición a los europeos que han ganado desde 2002, Italia, España, Alemania, Francia, tienen que superar estos 4. Brasil contra Croacia y Argentina contra Países Bajos. Mira, mirando los pronósticos, debería tener vida fácil. Brasil contra Croacia y Argentina también con Países Bajos. Pero también son 2 países, uno es subcampeón mundial y el otro tiene una cultura futbolista que no se puede desestimar.
Esto es Croacia. Entonces, si pasasen Argentina y Brasil, deberían enfrentarse en semifinales, con lo cual las chances se irían reduciendo aún más todavía. Pero bueno, así es el mundial, así le tocaron las llaves, así terminaron en las posiciones. Acabamos de venir de un lugar donde concentran fanáticos argentinos. Hay muy buen síntoma, hay una predisposición de que la Argentina va a ir bien. Brasileños hemos visto muy pocos, como durante toda la Copa.
Mira, parece el mundial de los argentinos realmente, porque
y los marroquíes,
bueno, marroquíes porque aquí tiene una comunidad muy grande, pero hemos visto tanta gente que ha llegado ayer de Argentina, y nosotros buscando porque estamos mirando dónde estaban los aficionados, y la gente, no sé por qué llegué ayer, o sea, realmente mucha gente está tomando un avión, cruzando medio mundo para ver este cuarto, porque muchos argentinos creen que este es el mundial que Argentina va a ganar.
Para cuando nos vamos a encontrar el lunes, ya vamos a tener definidas las semifinales, así que lo viviremos junto a Jacopo Luzzi de aquí al lunes, a ver qué sucede.
Mirando a mañana, considerando que mañana ustedes no tenemos programa, hablamos también un segundo de Marruecos, que sí enfrenta al Portugal, sigue adelante el caso Ronaldo, teóricamente no debería dejar la selección y volver a su casa. Marruecos animado de todo, por todo el mundo árabe. Realmente los tickets más caros son de Marruecos, más de los otros partidos. Mientras Inglaterra-Francia es un clásico de Europa y realmente vamos a ver quién gana. Y va a ser un partido muy abierto con los jóvenes de Inglaterra y contra la experiencia y el genio de Mbappé de Francia. Entonces también otro 2 cuartos que nos va seguramente a decepcionar.
Nos despedimos por hoy. Nos estaremos volviendo a escuchar el lunes. Soy Nelson Viñoles junto a Jacopo Luzzi, enviados especiales de La Voz de América en Qatar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Vuelve el Mundial de Fútbol en Qatar 2022 y Luis Van Gaal, el técnico de Holanda, se ufanó de que el astro Lionel Messi no tocó la pelota la última vez que enfrentó. Funcionará otra vez su táctica hoy viernes, como en Brasil 2014. Argentina y Holanda se medirán por los cuartos de final del Mundial en el Estadio Lusail de Doha, en una reedición del duelo por semifinales que ganaron los sudamericanos por penales hace 8 años.
Es cierto que Lionel Messi ese día no sobresalió, pero anotó uno de los penales que depositaron a la Argentina en la final. El Messi actual está más viejo, pero también más sabio. En Qatar, su quinto y tal vez último mundial, el capitán de 35 años fue decisivo en todas las victorias de Argentina, con 3 goles y 1 asistencia. Tiene en mira el trofeo que le falta y no está dispuesto a dejarlo pasar, dicen. Y Brasil, que quiere seguir bailando en el Mundial, se enfrentará a Croacia, que tiene la tenacidad capaz de desquiciar a cualquiera y correr. Primero, el tema de los bailes de Brasil cuando festeja sus goles es motivo de gran comentario entre todos los que están comentando el deporte. Todos bailan en la seleção, hasta su técnico Tite, siempre sereno. El seleccionador de 61 años defendió a capa y espada el que su equipo sea tan exuberante. También puntualizó que seguirán haciéndolo mientras permanezcan en Qatar. Es parte de la cultura brasileña. Se celebra cuando se marca un gol, dijo Tite en la víspera. No se trata de faltarle el respeto a nadie. Así es que somos y seguiremos haciéndolo, manifestaba el técnico de la selección brasilera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantante canadiense Celine Dion fue diagnosticada con un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos musculares y que la llevó a postergar varios shows en Europa. La cantante de 54 años publicó un video en Instagram el jueves revelando el diagnóstico y explicando que su Courage World Tour se reprogramó de la primavera de 2023 a 2024. El síndrome de la persona rígida provoca rigidez muscular y una mayor sensibilidad al sonido, al tacto y a los estímulos emocionales que pueden catalizar los espasmos musculares. Los espasmos de Celine Dion la llevaron a postergar su residencia en Las Vegas en octubre de 2021. Sin embargo, la artista no había compartido públicamente su diagnóstico sino hasta ahora. La cantante de My Heart Will Go On dijo que, si bien extraña a sus admiradores, para ella su salud es lo más importante en este momento.
And not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to.
El comediante y actor estadounidense Gerard Carmichael será el anfitrión de los Globo de Oro en enero, cuando la ceremonia anual de premiación se transmita una vez más. Los premios de cine y televisión regresan a la pantalla el próximo mes, después de que la cadena NBC cancelara la transmisión de la ceremonia en enero de este año y estudios y actores de Hollywood boicotearan el evento luego de una reacción violenta por fallas éticas en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. En septiembre, la red propiedad de Comcast dijo que reanudaría su transmisión en vivo del Globo de Oro, argumentando las medidas de los organizadores relacionadas a la ética y a la falta de diversidad entre los votantes. La ceremonia del 10 de enero será la 80ª edición del Globo de Oro. Los Backstreet Boys tienen un nuevo especial de Navidad llamado A Very Backstreet Holiday, que será estrenado en la cadena ABC la próxima semana, el 14 de diciembre. El programa estará en streaming al día siguiente en Hulu y Disney Plus. Canciones navideñas de Mariah Carey y Michael Bublé están reforzando el Hypnosis Songs Fund en el periodo previo a las fiestas, ya que el inversor de catálogos de música que cotiza en Londres continúa capitalizando el auge del streaming musical. El portafolio de la empresa tiene más de 65.000 canciones e incluye la canción de Mariah Carey de 1994, All I Want for Christmas Is You, que es un popular estándar navideño. Y ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante las vacaciones todos los años desde 2019. Hypnosis posee los derechos de catálogos de artistas como Neil Young y Shakira. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.